calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
A todos nuestros auditores y auditoras que se suman cada tarde de martes acá en Radio Universidad de Chile, les damos la bienvenida al espacio del Senado Universitario Educación en el Aire. Esta mesa de conversación que abrimos cada semana con los principales actores de la noticia del Frente Educativo en nuestro país. Les recordamos a todos nuestros amigos, amigas, que tenemos redes sociales a través de las cuales pueden conversar con nosotros, hacernos envío de sus comentarios, sus sugerencias temáticas, sus preguntas. Nosotros gustosos de poder dar espacio a sus inquietudes acá en Educación en el Aire. Los invito a que comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
Este año se les acabaron los juegos.
Bien, amigos, si tenemos Twitter, ustedes saben, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile, para que se conecten y compartan con nosotros esta conversación. Porque tenemos ya en estudio a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis, Sandra Beltrami, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Sandra, bueno, el proceso de cierre de la Universidad Arcis, que todos conocen, es un proceso que ha sido bastante largo. Se inició el pasado 17 de marzo, en términos formales, tras un complejo, muy complejo momento institucional. Complejo para una comunidad que existía, una institución de educación con prestigio, que tenía su trayectoria con excelentes académicos, buenos estudiantes, etcétera. En este momento, pasado el tiempo y en este punto de la discusión, ¿qué evaluación haces tú de todo este proceso? ¿Qué rescatas de un momento tan duro?
A ver, si efectivamente ha sido un momento durísimo, en lo personal también muy decepcionante, porque nosotros como, no solamente como federación, sino que también como CONFECH y junto a la bancada estudiantil presentamos propuestas de hacer cambios legislativos. Hay que tener claro que acá hay una ley que es la de Ley de Administración Provisional y de Cierre de Instituciones de Educación Superior, que no resguarda los derechos a los estudiantes, no resguarda en definitiva el derecho a la educación, ni tampoco el derecho al trabajo del resto de los miembros de la comunidad. Y por otra parte, este mismo administrador provisional tenía por ley que hacer un plan de salvataje, que nunca realizó. Y nosotros estamos convencidos que pese a la crisis que ya existía evidentemente y que venía, además de hace muchísimo tiempo atrás, digamos, de todo lo que se ha comentado, que la universidad sí podía salvarse, y de hecho nuestros docentes, ellos realizaron un plan de salvataje que plantea que presentaron al Ministerio de Educación apoyado por nosotros, y que ese plan tampoco fue escuchado. Entonces aquí vemos también un tema que es de voluntad política, de poner por sobre la educación, no solamente un tipo de educación diferente, no solamente la historia de la Universidad Arcis y también el prestigio internacional, y que es claramente entregando una educación crítica, la defensa de los derechos humanos, etcétera, sino que por sobre la calidad de la educación, poner este concepto de universidad empresa, que ahora también lo quieren instalar en las universidades estatales. Y por supuesto que eso es muy preocupante, nos parece muy grave, es hacerle daño además a la educación chilena en su conjunto, no solamente a nosotros, nuestra comunidad universitaria.
Y dentro de toda esta dura crisis que han atravesado, ¿qué elementos se pueden rescatar en términos de, a lo mejor, de coordinación entre los estudiantes? Dentro de lo negativo a veces surgen elementos que rescatar y que pueden ser también la clave para recomponerse, ¿no?, de este tipo de situaciones.
Sí, a ver, elementos que rescatar. Yo creo que sí se hizo un gran trabajo en lo que fue las propuestas legislativas. Pudimos trabajar muy bien en ese sentido, tanto nosotros como federación, con nuestros compañeros, como también en conjunto con la CONFECH. Por ejemplo, CONFECH nunca había trabajado en propuestas legislativas. Nosotros llegamos con esta propuesta y luego de eso fue que surgió la idea de hacer las indicaciones del movimiento estudiantil. Nunca se había pensado eso como una posibilidad, en el fondo, de que la lucha llegara a tal punto de que ya había que meterse en el Parlamento, porque en el fondo hay que hacer cambios y era como la única forma de hacerlo, más allá de los resultados que esto esté teniendo, pero eso es claramente por las voluntades, ¿no es cierto?, de los parlamentarios, del propio gobierno, que no quiso presentar las indicaciones, porque si lo hubiera hecho no estaría el problema de la constitucionalidad. Entonces, eso sí, por ejemplo, ha sido una gran experiencia. Y yo que no soy tan joven, además como mis compañeros de la Confecha, estoy en la línea de los 30, por decirlo de alguna manera, porque soy mamá y eso implicó, digamos, estudié dos carreras también y eso implicó que por supuesto no entrara a estudiar tan temprano. Pero sí, también eso ha sido una gran experiencia, muy, digamos, en lo personal. Ahora, claro, evidentemente para nosotros la fractura que tiene nuestra comunidad universitaria, todo lo que eso ha significado, la pérdida de nuestros docentes y la persecución política que hemos vivido también al interior de la universidad, por supuesto que ha sido algo muy grave y muy decepcionante.
Te voy a preguntar sobre esa persecución política, pero antes quisiera que evaluaras la función que ha cumplido Patricio Velasco, el administrador provisional que se designó para solucionar, en teoría, los problemas que tenía Arcis. ¿Qué es lo que faltó hacer? ¿Por qué tú dices que no se quiso salvar Arcis? ¿Cuáles son las pruebas concretas de esa afirmación?
Aquí hay varias cosas. El administrador provisional, por ley, tiene que hacer un plan de salvataje y tiene que hacer una reestructuración con carácter académico y económico también y funcionario. Esa reestructuración nunca se realizó y su propio plan de administración provisional lo incumplió. Él nunca cumplió su propio plan y en los hechos todo lo que fue realizando iba en todo el sentido contrario de lo que significaba cumplir el plan, que era el plan que nos llevaba a reacreditarnos, a vender una sede para luego ocupar la otra, que la otra, por ejemplo, fue vendida primero que a la Universidad de Chile, digamos, la sede de Wolfram fue vendida primero que la que se tenía que vender antes, que después la estaban ofreciendo un precio 3.000 millones menos de lo que era el precio inicial. Entonces, en fin, fueron muchas cosas. Pero en esto culmina con lo que fue la liquidación forzosa, que ante la ley anterior se llamaba quiebra, digamos, así como para que todas las personas lo puedan entender, el día 28 de febrero, en la cual él tenía que asistir a un juicio que podía ganar, no porque la universidad no tuviera deuda, digamos, no porque no pudiese ser una quiebra, sino porque este juicio estaba mal hecho, por decirlo en términos simples, estaba mal notificado él mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió? El hecho de que él no fuera con un abogado, que es algo básico, todas las personas saben que tienen que ir con un abogado a un juicio y sobre todo a un juicio de tal importancia. Y eso claramente lo que significó que en el fondo nos dejó tirados, que fue lo que nosotros le planteamos, y que no defendió los intereses ni de la universidad ni de la comunidad universitaria, y que todo esto terminó en una quiebra, y que ni siquiera la misma ley de administración provisional preveía qué hacer a la existencia de un liquidador, que es en lo que se llamaba la ley antigua síndico de quiebra, y de un administrador provisional al mismo tiempo, lo que produjo un gran colapso y aumentar la crisis también a nivel académico, a nivel político, en todos los niveles al interior de la universidad.
¿Y qué respuestas daba el señor Velasco respecto a toda esta situación que atravesaba Arcis y estas faltas, o ustedes veían, no sé, situaciones negligentes que había cometido?
En realidad nunca habían respuestas lógicas, siempre habían justificaciones, que a nosotros nos parece que él cumplió el mandato que la ley le estaba otorgando, y que incluso esto fue una maniobra política también para que la universidad fuera cerrada.
Y el plan de salvataje que ustedes esperaban para Arcis, ¿qué elementos debía haber contemplado?
En realidad es algo muy simple que se podría hacer en cualquier casa de estudio, se ha hecho en otras casas de estudio. Es el por decirlo de forma muy, muy fácil, achicar una universidad que tiene muchas carreras y que en el fondo esas carreras no están rindiendo. Hay carreras que tienen 3 alumnos, otras que tienen 10 alumnos. Obviamente hay que achicar la planta docente, hay que achicar la planta funcionaria, hay que hacer una reestructuración de personal. En realidad no era nada tan complejo, tenía que ver con el nivel de lo que son los ingresos, los egresos, y eso es justamente lo que economistas que son docentes de nuestra universidad, que estudiaron también fuera del país con doctorados, postdoctorados, etcétera, presentaron en el Ministerio de Educación como una propuesta, y que eso fue negado por el mismo ministerio, no fuimos escuchados.
Esa es una crítica que se ha planteado reiteradamente, la participación de la misma comunidad universitaria de una institución en crisis, enfrentada a la realidad de administrar una crisis y de esperar, de querer salvar la institución, no tiene muchas herramientas y espacios de participación real, vinculantes, digamos, para intervenir en esto.
No, ninguna. La ley le da al administrador provisional plenos poderes, lo que quiere decir que es más que un rector, es más que incluso un directorio, hablando en el caso de las universidades privadas o como en el caso de ustedes, el Senado Universitario, es que todos los poderes se reúnen en una persona como una especie de sistema absolutista, como que volviéramos prácticamente a la monarquía o al sultanato. Entonces esta persona toma absolutamente todas las decisiones de carácter financiero, académico, etcétera, todas las decisiones. Y eso es lo que hizo que, por supuesto, que no hubiera participación alguna. nosotros le solicitamos ya casi a fin de año, digamos, logramos obtener una mesa de diálogo o espacio de diálogo, como le llamaba, pero en realidad también todas nuestras decisiones no eran vinculantes. Era un espacio en realidad donde habían discusiones intestinas porque no existía ninguna voluntad de que nuestras demandas fueran escuchadas.
Sandra, tú mencionaste persecuciones políticas en todo este proceso. ¿Qué ocurrió ahí?
Bueno, sí, esa fue una de las primeras señales que fuimos teniendo. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos nuestras elecciones de federación, que fue la primera federación después de 12 años, mismo Patricio Velasco, a través de un comunicado, hace una especie, en forma muy extraña, una especie de llamado a no votar. E incluso nos pide que no hagamos las elecciones y lo hace también en una reunión.
¿Y esto tenía algún asidero con la ley?
No, ningún asidero con la ley. O sea, nada impide, digamos, que los estudiantes nos podamos organizar, incluso un derecho constitucional. Entonces, de ahí en adelante, digamos, nosotros veíamos venir que esto iba a ocurrir. Nuestros docentes fueron despedidos. Mi propio marido, docente de la universidad durante 15 años, fue exonerado sin razón alguna, o sea, sin ni siquiera expresión de causa, y muchos otros docentes y funcionarios, quienes iban en la línea contraria a Patricio Velasco.
Te has referido también a esta situación particular donde el cierre funciona a partir de dos normas, ¿no? De la ley de quiebras interviene y por otro lado es la ley que permite que intervenga el administrador provisional. ¿Cómo chocan concretamente estas normativas? Porque nos podemos enfrentar como país eventualmente a nuevos cierres, situaciones que, digamos, de crisis de universidades, y evidentemente la experiencia de ARCI al menos tiene que servir para hacer un camino mejor.
Sí, por supuesto. Sí, a ver, chocan. Aquí tenemos, digamos, dos autoridades unipersonales: uno que es el liquidador o síndico de quiebra, otro que es el administrador provisional, ambos que tienen grandes facultades. Las facultades, sí, claramente económicas, son del liquidador, pero se supone que también podrían ser del administrador provisional. Entonces aquí logran chocar estas normas. Por ejemplo, aquí hubo un caso muy concreto en que el liquidador nombró, luego de la renuncia de la directora de la Escuela de Derecho, él nombra, y por supuesto lo hace a través de un contrato indefinido, esta persona firmó un contrato a un docente como el director de la Escuela de Derecho, pero sin embargo el administrador provisional emite un decreto y vía decreto administrativo nombra a otro docente como director de Escuela de Derecho, y los mismos estudiantes no sabían quién era el director de escuela porque uno llamaba a exámenes y decía hay examen tal día y el otro decía no, eso es un rumor, no hay exámenes. Entonces así eso es, claramente sí, especial. Sí, así, entonces a mí tal cual como lo digo, entonces es eso incluso absurdo. Produce mucho daño. Nosotros en ese momento le solicitamos al propio administrador, al Mineduc, que en el fondo eso era una conducta muy dañina y una intervención muy dañina para, en ese caso, la Escuela de Derecho, que por supuesto que quedó muy también fragmentada después de lo mismo, eso mismo que ocurrió.
Claro, el choque es muy curioso, ¿no? Es bien absurdo ya la situación. Y Sandra, se informó esta semana que se va a dar a conocer el nombre del administrador de cierre de ARCIS. ¿Por qué es preocupante que no sea el propio Patricio Velasco?
A ver, nosotros creemos que él es el que produjo, digamos, esto, la persona que produjo el cierre de la universidad, sabiendo que hay una crisis, y aquí no se niega en ningún momento, no, a veces nos han acusado de eso, pero nosotros no negamos la crisis que existió y las causas por las cuales existió, sino que aquí un rol del Estado, en que además ARCI, siendo una universidad en el fondo pública, no lo digo en el sentido público de quién es la propiedad, sino que en el fondo público por el rol que ha cumplido, y que sin embargo no hubo ni una voluntad de salvarla, que todo lo que se hizo fue incumplir la ley, pero además de eso él también reunió todas las causales de remoción de su cargo, y de hecho nosotros solicitamos al Mineduc la remoción del cargo y el Mineduc lo negó. Entonces nosotros considerábamos que él fuese designado como un administrador de cierre era un premio que claramente no merecía, porque aún así esto también sigue en la impunidad. Por lo tanto, el Mineduc sí nos señaló que él no va a ser el administrador de cierre. Nosotros, por supuesto, estamos esperando que eso realmente sea así. Creemos que es una pequeñísima ganada porque nuestra universidad de todas maneras se va a cerrar. Y en ese sentido, le planteamos también al Ministerio de Educación que no queremos que el administrador de cierre siga la misma línea, sea la continuidad de Patricio Velasco con todo este tema de las persecuciones, etcétera. Y también porque hay muchos estudiantes que hasta el día de hoy no se pueden matricular por problemas de deudas, por problemas académicos. Nosotros queremos que todos puedan terminar sus carreras y eso es algo fundamental.
¿Qué esperan ahora en adelante los estudiantes de ARCIS después de toda esta situación? ¿Qué demandan del Estado y cuáles son las vías que ustedes pueden continuar aplicando para rescatar algo de todo esto?
A ver, hay varias demandas hacia el Estado. Un grupo muy, muy grande, muy importante, somos aquellos que queremos terminar nuestras carreras en la universidad, lo que implica que sigan estando nuestros profesores, a menos que ellos no quisieran seguir, pero si ellos quieren estar, que sigan estando nuestros profesores, que no sean reemplazados por personas de afuera, que ellos puedan seguir trabajando con tranquilidad, sin importar cuál sea su pensamiento político, si están de acuerdo o no están de acuerdo con la administración que exista en ese momento, en ese caso con el administrador de cierre. Eso es una de las demandas fundamentales, así como también el grupo que se quiere reubicar, que en verdad es un grupo minoritario, o así lo ha sido hasta el momento, que sean reubicados a universidades estatales, o a lo menos universidades tradicionales, que sí les puedan resguardar un derecho a la educación, porque tenemos muy claro que la educación privada no puede hacer ese resguardo, no hay mecanismos tempranos tampoco dentro de la acreditación. ARCIS estaba acreditada a la Universidad Iberoamericana, que ahora entre crisis se encuentra acreditada, entonces efectivamente los mecanismos existentes no dan un resultado en una universidad privada. Nadie puede saber si, por ejemplo, en algún momento van a hacer un retiro de utilidades o de capitales dentro de su plantel. Entonces, en ese aspecto, esas son demandas importantes, y así también como se ha hecho, se nos ha ofrecido una beca de arancel de referencia para quienes se vayan de la universidad. Nosotros lo que estamos planteando es que esa beca de arancel de referencia tiene que ser para todos, o a lo menos para quienes se queden en la universidad y realmente tengan un problema económico, y en ese sentido lo que vamos a hacer como CONFECH, y que señaló el ministerio que ellos lo iban a apoyar, es una solicitud al Parlamento para que esto sea presentado en la ley de presupuesto, porque esas becas deben ser aprobadas por ley de presupuesto.
Sandra, nos quedan muy poquitos minutos de esta conversación, pero hay un tema que te quiero consultar, que es tu opinión sobre el proyecto de educación superior, esta reforma que tanto se ha esperado, pero que ha sido bien criticada por diversos sectores. ¿Cuáles, a tu juicio, son los temas más puntuales que quisieras tú destacar sobre esta reforma?
A los temas más puntuales, bueno, no al lucro, se hizo una penalización, pero efectivamente no hay una penalización con cárcel efectiva. Cuando estoy hablando con cárcel efectiva, me refiero a que sea una pena realmente ejemplarizadora. Eso consideramos que eso no está en el proyecto de educación superior, como lo que habíamos hablado también del marco regulatorio único, que a veces a la gente le cuesta un poco entender, es difícil de explicar, en el sentido, diciéndolo de forma simple, que tanto los estudiantes de universidades estatales como universidades privadas tengamos los mismos derechos y las instituciones tengan los mismos deberes también para con los estudiantes, y no existiera ese abismo de diferencia que existe ahora. También está el tema de la democracia universitaria, y bueno, y justamente todo lo que están en eso está relacionado a lo que están viendo ustedes, digamos, como Universidad de Chile y en general las universidades estatales. Esos son temas centrales, así como el final CAE, lo que pasó al revés, que hubo, por ejemplo, ahora con el final CAE, nosotros justamente lo que estamos pidiendo, que la reserva constitucional que puso la derecha y además el gobierno, que el gobierno la retire, porque es muy importante que el Ejecutivo retire esa reserva constitucional, porque ahí inmediatamente deja de ser inconstitucional la derogación del CAE, y que por supuesto el CAE no sea reemplazado por otro sistema de crédito, sino que en el fondo los recursos que ingresaban al CAE, que pueden ingresar realmente la gratuidad, y la gratuidad universal evidentemente es un tema fundamental.
Sandra, por último, la aparición de esta federación estudiantil paralela que tienen en ARCIS, ¿cómo se da esta situación y cuál es tu opinión?
Bueno, grupos disidentes siempre han existido en todas partes, o sea, como que en todos los gobiernos, por decirlo así, en todas las federaciones. Aquí claramente nos encontramos en una situación de crisis, y en una situación que efectivamente aquí nosotros tenemos la plena certeza, y por eso lo decimos, digamos, con una denuncia responsable, que estas personas son a quienes están del lado de Patricio Velasco y que hicieron esta irrupción una vez que nosotros pedimos la remoción de su cargo. Y es por eso que levantaron esta federación paralela, hecho que la CONFECH ha repudiado en más de una oportunidad, me parece que en 4 oportunidades ha repudiado y nos ha dado todo el respaldo. Incluso los invitó a que participaran en nuestras elecciones, porque además sus elecciones también carecen de probidad y porque no se cumplen, digamos, los mecanismos estatutarios. Entonces eso también es un mecanismo divisionista, divide y gobernarás, y claramente es algo que por supuesto que perjudica nuestras demandas estudiantiles.
¿Y de qué sector político son ellos?
Hay en realidad una mezcolanza de distintos sectores políticos, pero en general no hay personas que tengan una como militancia conocida en términos general. Okay. Ahora sí, hay una cosa que quería señalar que no tiene relación con eso, sino que tiene relación con que ayer nosotros hicimos un emplazamiento a los candidatos presidenciales, ya que sabemos quiénes son.
Sí.
Y justamente, sobre todo, a Beatriz Sánchez y a Alejandro Guillé, a que ellos se pronuncien sobre la estatización de la Universidad de ARCIS, porque en nuestra universidad sería cerrada definitivamente el año 2021, eso sería dentro de su mandato. Pensamos que ARCIS es una universidad que debería pasar al Estado, fue una de nuestras demandas y nos gustaría saber que ellos nos contestaran a este emplazamiento, nos dijeran qué piensan sobre eso y un plan de recuperación de nuestra universidad. Y bueno, o sea, Sebastián Piñera me imagino lo que pensará, pero si nos quiere contestar, encantado, recibimos su respuesta.
Bien, Sandra, queremos agradecer por estar hoy acá en Educación en el Aire. Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad ARCIS, poniéndonos al día sobre toda esta situación que afecta al plantel de educación. Y bueno, toda la suerte, éxito para seguir continuando con estas demandas y todos estos trabajos que ustedes tienen que realizar para salvar esta comunidad educativa. Que les vaya muy bien.
Gracias y muchas gracias por la invitación.
Bien, amigos, nosotros vamos a seguir ahora con Panoramas Destacados, una selección que realiza nuestra producción sobre los mejores eventos y actividades que ustedes pueden seguir en sus tiempos libres.
Panoramas Destacados.
Yo nací chileno, yo soy chileno y moriré chileno. Homenaje a Orlando Letelier. Al cumplir 40 años del asesinato de Orlando Letelier junto a su asistente Ronnie Moffitt, a causa de una bomba instalada en el auto que viajaban, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos inaugura una muestra denominada Yo nací chileno, yo soy chileno, moriré chileno, en la Galería de la Memoria. Una serie de documentos y objetos pertenecientes a la colección del museo y a la familia Letelier-Morel dan cuenta de la vida del ex canciller en esta muestra. Se trata de una recopilación de fotografías, archivos audiovisuales, objetos personales, cartas, documentos judiciales y testimonios que buscan mostrar su biografía y vida como hombre público, el golpe de Estado y su prisión política, el exilio vivido y su rol en la denuncia internacional, junto al atentado y muerte. Entre los objetos que se exhibirán está el suéter, tazón y la bolsa de encomiendas utilizadas por Letelier durante su confinamiento en la isla Dawson. En la ficha del concierto de Joan Baez del 10 de septiembre de 1976 en el Madison Square Garden en Nueva York, en el cual participó Orlando Letelier como orador y una serie de fotografías familiares. Hasta el 6 de agosto en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Matucana 501, Santiago. Colección Oriental, Flora, Fauna y Simbolismo en la colección china y japonesa. El Museo de Artes Decorativas de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos presenta la exhibición titulada Colección Oriental, que reúne 23 piezas de su colección de objetos de artes decorativas. Las obras presentadas en esta exposición reflejan el repertorio decorativo tradicional compartido por ambas culturas, China y Japón, durante el siglo XIX y XX. Correspondientes a dos periodos de extraordinaria vitalidad artística, dinastía Qing y Tokugawa, esta muestra ofrece una visión de los numerosos significados que la fauna y flora pueden representar en la cultura oriental, lo que se plasma en exquisitas figuras zoomorfas y botánicas, presentes en objetos decorativos de materialidad tan diversa como cerámicas, porcelanas, cristales, jades y lacas, realizados con gran maestría y originalidad. Hasta el 14 de julio en el Museo de Artes Decorativas en Recoleta 683, Recoleta. Exposición Simbiosis del Habitar en el MAC Quinta Normal. Las dos salas que conforman esta instalación dual se plantearon como eje que conecta desde un extremo a los simbiontes, seres creados por la artista como una síntesis entre cuerpo y oficio, con la caleta de Coliumo, el escenario que define y alberga el paisaje social de esta comunidad ubicada en la región de Biobío. La obra de la artista chilena Carla Motto reflexiona sobre la adaptación del hombre a los artefactos tecnológicos con los que convive, donde ser un simbionte es también una pregunta sobre la transformación del cuerpo y su territorio. Hasta el 20 de agosto en las salas 7 y 11 del Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
La Facultad de Artes de la Universidad de Chile ofrece durante vacaciones de invierno 2017 cursos de perfeccionamiento docente para profesores de educación básica y media. Historia del arte reciente aplicada a la creación artística en el aula, 30 horas. Herramientas metodológicas en artes visuales para la educación parvularia,
20 horas. Competencias básicas para la enseñanza de la música en la escuela, 20 horas. Diseño de herramientas para la medición cultural en el subsector Artes Visuales, 20 horas. Mayores informaciones en www.formacioncontinua.artes.uchile.cl o al correo formacioncontinuaartes@u.uchile.cl. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa. Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada. 43 años al servicio de los automovilistas. Teléfono 22 22 26 402. Importadora Isla. 10 de Julio 776.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, un salto en la lucha del pueblo mapuche. Punta Peuco, el mundo al revés. La desigualdad que ahoga a Chile. La inmigración árabe en América Latina. Artículo sobre Francia, Sudáfrica, Suecia, Arabia Saudita, el Líbano. También apareció el libro Siria, una guerra por encargo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
De regreso con Educación en el Aire y nos vamos a las noticias. Gobierno analiza cambiar del Senado a la Cámara Baja proyecto de universidades estatales. La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, afirmó el pasado viernes que el Ejecutivo analiza la posibilidad de cambiar desde el Senado, por donde ingresó a principios de junio, hacia la Cámara de Diputados, el proyecto sobre las universidades del Estado. Esto para agilizar su tramitación, debido a que la Cámara Alta, además de esta iniciativa, debe tramitar también la de Educación Superior y la de Nueva Educación Pública. El proyecto está hoy día en el Senado, afirmó Valentina Quiroga. El Ejecutivo está evaluando, dependiendo del trabajo de las cámaras, cómo podemos avanzar más rápido, porque el compromiso de la presidenta y el Ejecutivo es sacar adelante todos los proyectos de ley y obviamente estamos trabajando en conjunto con el Congreso para ver de qué manera podemos agilizar los trámites legislativos, indicó la subsecretaria de Educación. 3.000 alumnos menos ingresaron a pedagogía por nuevas exigencias legales. Una significativa baja en la matrícula de primer año de las carreras de pedagogía registraron este año las universidades, una disminución que los expertos de la Fundación Elige Educar consideraron esperable, debido al incremento de los requisitos de ingreso estipulados en la Ley de Carrera Docente. Según datos oficiales, las mayores bajas se dieron en las universidades privadas no adscritas al Sistema Único de Admisión, que no seleccionan con la prueba de selección universitaria PSU. Una de las condiciones de la ley tiene relación con el puntaje PSU. Para ingresar a alguna pedagogía, este año los alumnos debieron obtener al menos 500 puntos. El ranking de notas también influyó, ya que solo fueron seleccionados los alumnos que estuvieron en el 30% superior de sus promociones. Si en 2016 ingresaron 20.666 alumnos, ahora lo hicieron 17.776, lo que representa una disminución de un 14,3% o de 2.960 estudiantes. El 51% de los colegios subvencionados pasó a ser sin fines de lucro en el primer semestre. Según informó el Ministerio de Educación, el 51% de los colegios subvencionados pasaron a ser sin fines de lucro durante el primer semestre de este año, es decir, 3.020 establecimientos ya iniciaron los trámites para concretar el proceso, parte de la reforma educacional. La cifra agrupa al 98% de los colegios que habían decidido hacer este cambio, mientras que el 2% optó por convertirse en particulares pagados, es decir, solo 77 colegios. Aún resta saber qué es lo que ocurrirá con los 2.853 colegios que aún no definen a qué régimen pasarán, o a la gratuidad o a ser pagados 100% por sus estudiantes. El plazo establecido en la legislación es que se concrete el traspaso hasta el 31 de diciembre. Para que continuemos con nuestro programa, es que le vamos a dar la bienvenida al profesor Cristian Parker. Él es académico de la Universidad de Santiago, del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, doctor en Sociología, y fue el presidente del Comité de Estatuto Orgánico de esta institución de la USACH, entidad que organizó un plebiscito, ¿no?, para aprobar un estatuto democrático que fuera distinto al que heredaban las universidades del Estado desde la dictadura. Y bueno, este proceso se realizó en diciembre de 2008. No se materializó. Y hoy estamos frente a un nuevo proyecto de ley de universidades estatales que nos sitúa nuevamente en un nuevo escenario. Entonces, bienvenido en primer lugar, profesor Cristian Parker. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación.
Nosotros queremos conversar con usted acerca de todo este proceso que vivió la Universidad de Santiago respecto a la discusión de sus estatutos. Y rescatar esta experiencia que hoy cobra un gran valor frente a esta presentación de un proyecto de ley de universidades del Estado por parte del gobierno. Primero cuéntenos cómo se llevó adelante, cómo se gestó esta iniciativa en la Universidad de Santiago. ¿Parte del 2008 o viene de atrás?
Bueno, esto es un proceso que tiene larga data. Porque a partir de la derrota de la dictadura en el plebiscito, viene toda una inquietud de parte de la comunidad universitaria por democratizar la universidad. Eso significó entonces la elección, primero la nominación de un rector y después la elección a raíz de la ley de elección de rectores, ¿no es cierto?, que fue, entendido que el año 93. Entonces, pero la comunidad universitaria permaneció muy inquieta porque el DFL 129, que es el que rige nuestra universidad, que es del año 80, es un estatuto orgánico absolutamente autoritario, donde el rector, tiene la potestad de todo, y donde no hay ninguna fórmula de participación de ningún estamento, salvo elegir al rector por esa ley especial que se dictó en los inicios del proceso de democratización. Entonces, eso significó que se hizo a fines de la década del 90, ¿no?, todo un proceso y un primer plebiscito donde se plebiscitaron un conjunto de propuestas, que eran cerca de 92 propuestas, ¿no?, y de donde surgió allí, ¿no es cierto?, a raíz de ese plebiscito, una primera propuesta de reforma de estatuto orgánico. Esa reforma de estatuto orgánico después, durante toda la década del 2000, tuvo una serie de instancias, ¿no? Comisiones, el Consejo Académico de la Universidad en varias oportunidades nombró comisiones especiales y el propio Consejo Académico determinó el año 2006 una propuesta de estatuto orgánico para que finalmente el año 2007, principio del 2007, el Consejo Académico y el rector determinaron que se eligiera un comité de estatuto orgánico por vía democrática, triestamental, que fue una cosa inaudita en el sentido de que no tenía precedentes, y este comité de estatuto orgánico, que es como una especie de asamblea constituyente, digamos, claro, fue elegido por votación directa de todos los profesores, en el caso de los representantes profesores, y por votación indirecta en el caso de los alumnos y en el caso de los funcionarios. y estuvo compuesta 75, perdón, 65, ¿no? 25 días. Académico. ¿Ya? 75 académicos, 25 funcionarios y 10 estudiantes. Uh-huh. Entonces, ese comité de estatuto orgánico recibió todas las propuestas y toda la discusión anterior, uh-huh, e incluso abrió públicamente la posibilidad de que la comunidad, cualquier miembro de la comunidad, se pronunciase y planteara sus sugerencias, y después entonces se dedicó a redactar una propuesta. Uh-huh. Esa propuesta, en su grueso, en el conjunto de los articulados, en un 85% fue única. Pero en algunos artículos especiales referidos, por ejemplo, a la composición triestamental del Consejo Superior, u otros referidos también a la participación en las instancias colegiadas, con participación triestamental, habían dos votos. Y entonces el plebiscito de diciembre del 2008 se pronunció sobre la totalidad del estatuto, uh-huh, y sobre los dos votos. Perfecto. ¿No? Uh-huh. Y ahí habían, por cierto, ciertas diferencias de mayor o menor proporcionalidad de participación de estamentos.
¿Y cuáles fueron los principios, antes de que nos narre exactamente cuáles fueron los cambios que se produjeron a partir de toda esta discusión interna de la Universidad de Santiago? Pero, ¿cuáles fueron los principios que prevalecieron durante todo este proceso, los que sostenían estos cambios estatutarios? ¿Qué había ahí detrás? ¿Cuál era la lucha de fondo?
No, básicamente la lucha era por tener una comunidad universitaria que tuviera un autogobierno con participación democrática triestamental. No había, yo diría, ninguna discrepancia respecto a esa idea general. La Universidad de Santiago es la sucesora de la Universidad Técnica del Estado. La Universidad Técnica del Estado, ¿no es cierto?, en sus últimas elecciones, ¿no es cierto?, a fines de los años 60, principios de los 70, tuvo una participación muy relevante triestamental. El último rector, el rector Kirby, fue electo por participación triestamental. Y nosotros entonces queríamos recuperar esa instancia democrática al interior de la universidad, y sobre todo porque el estatuto vigente, el estatuto orgánico vigente, el DFL 129, es un estatuto antidemocrático. La verdad es que hoy día en la universidad se realizan muchos procesos eleccionarios, pero esos procesos eleccionarios solo son legitimados porque el rector establece decretos que legitiman esos procesos, pero estatutariamente no corresponden. Por lo tanto, eso significa, por una parte, normalizar un proceso que ya se está viviendo desde hace muchos años, uh-huh, e incrementar la participación de los estudiantes y de los funcionarios que anteriormente no estaba contemplada.
Uh-huh. Profesor Parker, usted, bueno, me imagino que conoce que también la Universidad de Chile vivió un proceso bien parecido, donde los protagonistas siempre rescatan que hubo un espíritu de mucho diálogo, de mucho respeto y de mucha fraternidad en la comunidad, independiente del estamento al cual se perteneciera. En el caso de la USACH, ¿ese espíritu también fue el reinante?
Mire, la verdad es que nosotros en el Comité de Estatuto Orgánico teníamos una misión máxima de un año, uh-huh, y hubo de prolongarse casi dos años. Uh-huh. ¿Por qué? Precisamente porque se dio una posibilidad de diálogo y de profundización, de intercambio de ideas tan rica y con respeto también, ¿no? Y por cierto, habían graves diferencias. Claro. Habían, a mí me tocó presidir ese estatuto y le digo que no fue algo fácil, ¿no? Pero había voluntad de llegar a entendimientos, a acuerdos, entre no solo distintos estamentos, sino que dentro de los estamentos también había discrepancias. Entonces, yo digo, fue una experiencia muy rica, y todos los miembros de esa instancia quedamos muy contentos, muy conformes, por lo menos por el tipo de diálogo y de instancia de discusión democrática que se dio, y llegamos a ideas verdaderamente muy, muy provechosas. Cosa que yo creo que después fue ratificada con la aprobación que se dio a las propuestas de parte de toda la comunidad universitaria en el plebiscito de diciembre del 2008. Así que yo creo que fue una experiencia exitosísima. El grave problema es que eso quedó empantanado.
Primero, antes de que hablemos qué sucedió exactamente ahí, pero ¿cuáles fueron los cambios que ustedes lograron plasmar en esta nueva redacción de un estatuto?
Bueno, hay muchos cambios, pero uno podría decir cuáles fueron los principales.
Los principales, ¿no es cierto?
En primer lugar, hay un cambio importante desde el punto de vista de la conformación de las autoridades unipersonales, donde ahora, en este nuevo estatuto, todas las autoridades unipersonales son elegidas democráticamente, aun cuando en el estatuto que quedó aprobado, las autoridades unipersonales solo son elegidas por académico. Y otro cambio importantísimo, todas las autoridades colegiadas son triestamentales y son elegidas triestamentales. Pero el mecanismo, digamos, de relación entre autoridad unipersonal y autoridad colegiada cambia porque no es un régimen presidencialista, digamos, vamos a decirlo así, en el sentido que la autoridad unipersonal tenga todos los poderes. Claro. Está sometida a la revisión, controles y determinaciones de las autoridades colegiadas. Entonces, hay un equilibrio muy interesante. Si bien es cierto, la autoridad unipersonal tiene una serie de facultades, es elegida por los académicos, por otro lado, la comunidad, a través de los consejos, consejos superiores, consejos de facultad, consejos de departamento, consejos de institutos, de alguna manera tiene una voz muy relevante. Y otro factor muy interesante, nosotros introdujimos, y una cosa que tiene que ver también mucho con el tema del actual proyecto de universidades estatales, nosotros introdujimos la idea de un consejo superior, que es una, que reúne facultades que actualmente tiene la junta directiva y el consejo académico. El consejo superior es la instancia máxima de la universidad, y en ese consejo es donde participan dos o tres representantes de la presidencia, ¿no? Y ese consejo es elegido triestamentalmente.
Elegido triestamentalmente. ¿Y quién lo preside?
Lo preside un académico, dice, no, el proyecto, que es elegido por el propio consejo. No el rector. Ahora bien, existe otra figura muy interesante, y es que existe un claustro académico. Y el claustro académico es una instancia superior, pero no de autoridad, sino es una instancia consultiva, pero donde toda la comunidad académica elige de manera democrática a 120 representantes, con una proporción de 65-25-10. Y de tal manera que el estatuto incluso establece que esa instancia consultiva debe ser fundamental. El Consejo Superior tiene que necesariamente preguntarle a esa instancia cuando se proceda, por ejemplo, a modificaciones sustanciales del estatuto.
Y profesor Parker, ¿qué sucedió finalmente con este estatuto que generó la comunidad de la Universidad de Santiago el 2008 y que se frenó por algún motivo?
Mira, otra cosita antes de irnos a eso, otra idea de fondo yo creo también es que en muchos articulados de la universidad, se define a una universidad adecuada a las necesidades del siglo XXI. Los estatutos que actualmente tenemos y la mayoría de nuestros estatutos son todavía estatutos que obedecen a un perfil académico de una universidad del siglo XX. ¿Y a qué me refiero al siglo XXI? Se establece, por ejemplo, respecto a quiénes tienen que ser académicos, cómo se tienen que evaluar los académicos, qué funciones tienen las facultades, los departamentos, los institutos, etcétera. Una serie de elementos que apuntan hacia lo que es una universidad compleja y completa, donde tiene que ser no solo orientada a la formación básica de profesional, sino que también tiene que estar orientada a la investigación, a la vinculación con el medio y que tiene que estar fuertemente al servicio del desarrollo del país. Entonces, eso también es muy importante en este proyecto de estatuto que fue aprobado en nuestro plebiscito.
Por cierto, un elemento muy central sobre la mirada que tienen las universidades hoy, en el presente. Y profesor Parker, le preguntaba yo por qué sucedió finalmente con este estatuto. ¿Qué es lo que pasó que no se materializó finalmente?
Bueno, finalmente el tema es el siguiente. Nosotros sabemos que nuestros estatutos son leyes. Por lo tanto, si son leyes, tienen que pasar por el Parlamento. Y en este caso, lo que nosotros aprobamos por plebiscito fue enviado oficialmente al Ministerio de Educación. Pido disculpas que estoy un poquito afónico porque estoy con gripe. Vine especialmente porque considero tan relevantes estos temas. Entonces, eso fue enviado al Ministerio de Educación, pero ahí durmió el sueño de los muertos, como se dice, ¿por qué? Y yo creo que no hubo real voluntad política de procesar eso llevar adelante una propuesta que fuera una propuesta de ley al Parlamento.
¿Y las autoridades de la universidad presionaron lo suficiente a su juicio?
Yo creo que las autoridades de la universidad hicieron lo que pudieron. Sin embargo, yo creo que las circunstancias internas de la universidad llevaron a acomodarse un poco a las circunstancias, en el sentido de que se fue modificando internamente los consejos de acuerdo a esa propuesta.
O sea, por la vía de los hechos,
se empezaron a cambiar. Se empezó, por ejemplo, se le empezó a dar derecho a voz y voto a los estudiantes y a los funcionarios en los distintos consejos. Y de alguna manera se generó una situación de impas en donde ni las autoridades universitarias ni el gobierno presionaron suficiente y esto recién llegó a proyecto de ley el año pasado.
Y con una ley
empezó a discutir en el Parlamento. Y en ese inicio de discusión de esta ley, resulta que hubieron una serie de mociones donde dijeron, no, esto tiene que ser una ley general para todas las universidades y no solo para la Universidad de Santiago.
¿Y cuál es su visión hoy que conocemos el proyecto de ley de universidades del Estado frente a esta iniciativa y a la luz de del trabajo avanzado que ha tenido la Universidad de Santiago?
Bueno, yo creo que el actual proyecto de universidades estatales, en lo que a nosotros respecta, digamos, desde el punto de vista de nuestras ideas, de las que están aprobadas en este plebiscito, distorsiona totalmente nuestro proyecto. Lo distorsiona por varios motivos. Primero, lo distorsiona porque establece estructuras universitarias donde la participación triestamental está totalmente limitada, restringida. Donde la participación, por ejemplo, establece una suerte de consejo superior, pero ese consejo superior es consultivo, no es resolutivo. ¿Ya? Establece una serie de mecanismos a través de los cuales no existe real participación de la comunidad universitaria. Y hay mucho más controles de parte de la autoridad central, ¿no?, respecto al propio autogobierno de las universidades. De tal manera que a mí me parece que este proyecto no responde a los intereses y las demandas que provienen desde la propia comunidad universitaria. Entonces yo creo que ahí hay un problema más o menos grave.
Se ha criticado que, en palabras del rector Vivaldi de la Universidad de Chile, que esto es un golpe a la autonomía universitaria, un golpe mortal, lo ha dicho. ¿Comparte que la autonomía se ve dañada con este proyecto de ley?
Yo creo que sí, yo creo que hay un grave daño a la autonomía en la medida en que tiende a asimilarse a la universidad como si fuese una especie de organismo más del Estado, ¿no? Todo lo que significa la característica específica de la actividad académica no es suficientemente reconocido en el proyecto. Yo creo que existe Aquí existe un problema de fondo, de política universitaria. Tengo la impresión de que nosotros que somos las universidades estatales y estamos abogando porque se le dé mucha relevancia a la educación pública, a la educación pluralista, gratuita, de cara al desarrollo del país, nosotros pensamos que quizás se ha pasado para el otro lado. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hay un gran riesgo desde el punto de vista de tres grandes principios, ¿no?, que ojalá se revisen. Y esos tres principios los planteo de la siguiente manera. Hay un riesgo de una universidad estatista. Hay un riesgo de una universidad centralista. Y hay un riesgo de una universidad no democrática. Me refiero a lo siguiente. Estatista en el sentido que el Estado considere que las universidades del Estado las puede manejar como cualquier repartición de gobierno. Por lo tanto, no respetando la autonomía universitaria, que es una cuestión histórica, clásica. Segundo, centralista en el sentido de que no entienda esta reforma que lo más importante es desarrollar universidades públicas en regiones, de tal manera que sirvan al desarrollo de esas regiones y que no todo puede hacerse con un modelo único y que por lo tanto tenemos que pensar, repensar todo nuestro sistema de universidades estatales en función del desarrollo regional. Y tercero, no democrático en el sentido de que no se recoja todo el sentimiento, toda la voluntad, toda la energía, todas las ganas que tiene la comunidad universitaria de participar, ¿no es cierto?, y de construir sus propias comunidades universitarias, y por lo tanto no respetando la triste mentalidad. Uh-huh. Yo creo que hay un riesgo tremendo en eso.
Profesor Parker, ya es momento de finalizar esta entrevista. Le queremos agradecer por estar acá, pero antes de despedirnos, quisiera que usted hiciera un llamado, a lo mejor, o un mensaje a su comunidad universitaria respecto a lo que, a lo mejor, desde su visión, hay que hacer. Porque ahora se abre también un escenario de acción donde las universidades se están pronunciando.
Sí, yo creo que nuestra comunidad universitaria, Universidad de Santiago, pero yo estoy pensando en todas las comunidades universitarias de las universidades públicas. Nosotros tenemos que analizar este tema muy seriamente, porque la verdad es que aquí se abre una posibilidad de hacer una buena reforma para tener universidades estatales que realmente tengan un rol fundamental en la construcción de un Chile mejor. Y sin embargo, a raíz de este tipo de proyectos o a raíz de ciertas iniciativas, corremos el riesgo de que en vez de tener algo mejor, vamos a tener algo peor. Entonces yo le hago un llamado a todas las comunidades universitarias a que reflexionen y se movilicen en función de demandas que pidan la estructuración de una reforma universitaria que posibilite estos tres elementos: una universidad más democrática, una universidad de desarrollo que esté al servicio del desarrollo y sobre todo de las regiones, y una universidad que no sea estatista, sino que asegure la autonomía universitaria. Uh-huh. Y que todo esto se dé en términos equilibrados. Van a haber muchas opiniones, van a haber muchas posiciones, pero pongámonos de acuerdo para avanzar en función de estos tres elementos. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias.
Gracias, profesor Cristian Parker, que ha venido de la Universidad de Santiago, del Instituto de Estudios Avanzados, a comentar el proceso que fue de la Universidad de Santiago de crear sus propios estatutos y que, bueno, se ha enfrentado hoy en día también está este contexto de presentación de una ley de universidades del Estado. Recoger la experiencia de las comunidades universitarias es el mensaje y, bueno, nosotros hemos querido tener un espacio acá para conocer lo que fue la experiencia de la USACH, aportar en ese sentido a esta discusión. Le agradecemos por estar acá. Que tenga buena tarde.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, amigos, nosotros tenemos que despedirnos. Esto ha sido Educación en el Aire, un nuevo capítulo de este programa del Senado Universitario. Agradecemos a José Rojas en los controles, Daniel Dedes en la producción y Jorge Águila en redes sociales, que nos apoya desde ahí. Que les vaya muy bien y hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la Radio que Piensa. El arte conceptual requiere de la iluminación correcta para conectar con el público. Federico Galende enciende una lámpara maravillosa que ilumina a amplios